El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
Cuentos para escuchar leyendo en sonido. La dama o el tigre. Un cuento de Frank Stockton. Hace mucho, mucho tiempo, vivía un rey semibárbaro cuyas ideas, aunque algo refinadas y pulidas por el carácter progresista de sus vecinos lejanos, los latinos, seguían siendo ampulosas, floridas y desbordantes, tal como correspondía a la mitad aún bárbara de su estirpe. Era un hombre de fantasía exuberante y, además, de tan irresistible poderío que sus caprichos se convertían en realidad con solo desearlo. Tenía gran predilección por conversar consigo mismo. Y en cuanto él y su persona se ponían de acuerdo sobre algo, el asunto se llevaba a cabo sin dilación. Cuando todos los miembros de su régimen doméstico y político seguían con docilidad el curso establecido, su carácter era dulce y jovial. Pero cuando surgía el menor tropiezo y alguno de los orbes se salían de sus órbitas, se volvía aún más dulce y jovial, pues nada lo complacía más que enderezar entuertos y aplastar desniveles. Entre las adquisiciones que había logrado suavizar a medias su barbarie, estaba la de la arena pública, donde, a través de muestras ejemplares de valentía viril o bestial, las mentes de sus súbditos se refinaban y cultivaban. Pero incluso allí se afirmaba la fantasía exuberante y barbárica. El circo del rey fue construido no con el propósito de darle al pueblo la oportunidad de oír los éxtasis de los gladiadores moribundos, ni de permitirle contemplar el inevitable desenlace de un conflicto entre opiniones religiosas y fauces hambrientas, sino con fines más aptos para ampliar y desarrollar las enérgicas mentalidades de los súbditos. El amplio anfiteatro, con las galerías que lo circundaban,
las misteriosas bóvedas,
los paisajes invisibles, era un agente de justicia poética, donde se castigaba el crimen o se recompensaba la virtud a través de los decretos imparciales e incorruptibles del azar. Cuando se acusaba a un súbdito de haber cometido un crimen cuya importancia podía interesar al rey, se anunciaba públicamente que en un día determinado la suerte del acusado quedaría sellada en la arena del soberano, una estructura que tenía bien merecido su nombre. Pues, aunque su diseño y su plano provenían de tierras lejanas, su fin surgió del cerebro de aquel hombre que sólo respetaba la tradición de satisfacer su fantasía como auténtico rey que era, y que imponía en todas las manifestaciones del pensamiento y la actividad humana el opulento desarrollo del idealismo barbárico. Cuando el pueblo se reunía en las galerías, el soberano, rodeado de su corte, se sentaba en el trono real a un costado de la arena y hacía una seña. A sus pies se abrió una puerta y el acusado salía al anfiteatro. Frente a él, al otro lado del recinto, había dos puertas idénticas y contiguas. El deber y privilegio del reo consistía en acercarse a las puertas y abrir una de ellas. Podía elegir la que quisiera, no estaba sometido a ninguna orientación o influencia que no fuera la del mencionado azar, incorruptible e imparcial. Al abrir una de las dos, surgía un tigre hambriento, el más fiero y cruel que hubiese podido hallar, el cual se arrojaba de inmediato sobre el acusado y lo destrozaba en mil pedazos como castigo por su culpabilidad. No bien quedaba resuelto de este modo el caso del criminal, doblaban las lúgubres campanas de hierro en señal de duelo. Surgían fuertes gemidos de las gargantas de los plañideros contratados para la ocasión, ubicados en el borde exterior de la arena, y el numeroso público, con las cabezas inclinadas y los corazones acongojados, se encaminaba lentamente a sus hogares, lamentando con gran pesar que alguien tan joven, tan atractivo o tan viejo y respetado hubiera merecido suerte tan nefasta. Pero si el reo abría la otra puerta, aparecía una dama, la más apropiada para sus años y posición social entre todos los súbditos femeninos de su majestad. Y con esta dama lo casaban de inmediato en calidad de premio a su inocencia. No importaba que el acusado ya tuviera esposa y familia, o que sus efectos estuvieran comprometidos con una persona de su propia elección. No, no, el rey no permitía que cuestiones tan insignificantes interfirieran en sus grandes proyectos de retribución y recompensa. Igual que en el otro caso, las ceremonias se llevaban a cabo de inmediato y en la arena. Se abría otra puerta a los pies del rey, y un sacerdote seguido por un séquito de coristas y doncellas que tocaban alegres melodías en cuernos dorados mientras se movían al ritmo de una danza nupcial, se acercaban hacia donde se hallaba la pareja, uno al lado del otro, y la boda se llegaba a cabo con rapidez y alegría. Entonces repicaban las festivas campanas de bronce en señal de felicidad. La gente daba vivas y el hombre inocente, precedido de niños que arrojaban flores en su camino, conducía a su novia a su hogar. Este era el método semibárbaro del rey para administrar justicia. Su imparcialidad perfecta era obvia. El criminal no podía saber de cuál de las puertas saldría la dama. Abría la que quería, sin poder imaginar si en el instante siguiente sería devorado o desposado. En algunas ocasiones el tigre salía de una puerta, en otras de la puerta contigua. Las decisiones del tribunal no solo eran imparciales, sino que también eran definitivas. El acusado recibía el castigo de inmediato si resultaba culpable y si demostraba su inocencia. Era recompensado en el acto de buen o mal agrado. Era imposible escapar a los juicios de la arena del rey. La institución llegó a ser muy popular. Cuando la gente se congregaba en uno de los días de aquellos grandes juicios, nunca sabían si habrían de ser testigos de una matanza sangrienta o de una alegre boda. La inseguridad le otorgaba a la ocasión un interés que de otro modo no habría tenido. Así pues, las masas se divertían y quedaban satisfechas, y la parte pensante de la comunidad no podía alegar injusticia contra este plan. ¿Acaso la decisión no quedaba en manos del propio acusado?